A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Siempre les decimos que la palabra va de nosotros a ustedes, sin intermediarios, sin pensamiento de hombre, sin ideologías religiosas. Como Dios habló, la Biblia, hemos dicho, es la revelación de Dios para nosotros. Así que, amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les traemos una enseñanza que dice, ¿con qué pagaré a Dios todo lo que ha hecho por mí? ¿Podré en alguna manera pagarle? Esto lo vamos a ver cuando entremos de lleno en el estudio de la palabra de Dios. Y como siempre está mi querido hermano Renato, que su ayuda es tan indispensable en estos programas. Hermano Renato.
Muchas gracias, hermano. Tremenda pregunta que hace. ¿Con qué pagaremos a Dios todo lo que Él hace por nosotros? Bueno, que sea, acompáñenos y probablemente al término del programa va a tener la respuesta siempre en base a la luz de la palabra del Señor. Que pedimos Él bendiga en cada uno de nosotros, cada vez que la estudiamos, cada uno de ustedes que la escucha, y compártanla libremente. Recuerden que pueden hacerlo con libertad, nosotros no ponemos ningún tipo de restricciones ni condición, porque el Señor dice que debemos dar de gratis lo que hemos recibido de gratis. Así que Él provee los recursos necesarios para poder mantener este ministerio, que es pequeñito, pero importante. Así que bienvenidos a compartir este nuevo programa. Recuerden que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que los invito a que, mientras hacemos una brevísima pausa, usted busque su Biblia, ojalá tenga lápiz y papel para que pueda tomar nota. Bien, no me alargo más, vamos entonces a una breve pausa y a la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura y vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el Salmo 103, los versículos del 1 al 6, que dicen: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y en el Salmo 116, el versículo 12, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Vamos ahora al libro de Oseas, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 12. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos 23 hasta el 35. Dice la palabra: Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, los versículos del 36 al 50, que nos cuenta de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice la palabra: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondiendo Jesús le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama». Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?» Pero él le dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Vamos ahora a la carta a los Romanos y tenemos 2 lecturas. La primera en el capítulo 6, versículo 23, que dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Y en el capítulo 12, el versículo 19, dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Vamos a terminar la lectura de hoy en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 3 al 10. Dice la palabra: «Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos pidiendo con humildad que la bendiga para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el desarrollo del tema de hoy.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios, deseando que el Señor les dé su más rica bendición a todos ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones para todos nuestros queridos amigos y hermanos. La palabra de Dios es la revelación de Dios hacia nosotros. Estamos viviendo en una cultura muy desagradecida, una cultura que no sabe lo que es el agradecimiento. Encontramos que las personas adultas no son agradecidos. Sus hijos, si no ven agradecimiento, sus padres tampoco lo van a hacer. Y así se va transmitiendo de generación en generación hasta llegar a ser una costumbre como la que estamos viviendo en el siglo XXI. No se ve agradecimiento en ningún lado, ni de los hijos para los padres, ni de los nietos para con los abuelos, ni de la esposa con el esposo, ni el esposo con la esposa. No se ven estas cosas. Se han perdido. Ya no hay agradecimiento. No hay. Yo me acuerdo antiguamente, cuando estábamos en la escuela, cuando hoy se iba a terminar el año, nos faltaban los alumnos que antes de terminar el año llegaban a la profesora o al profesor con un regalito agradeciendo la enseñanza que había recibido. ¿Has visto esto tú en las aulas, en los colegios que pase hoy día? No es cierto. No pasa. Porque se ha perdido. Se ha perdido el ser grato. Se ha perdido el ser agradecido. Y en la Biblia encontramos que pasa lo mismo. Las personas piensan que Dios tiene la obligación de llevarte al cielo. Estás equivocado, ¿y sabes por qué? Porque Dios nos creó con un libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero al final tendrás que darle cuenta a Dios. Y eso no es nada bueno. Es por esto que hemos traído esta enseñanza de ser agradecido o con qué pagaría Dios todo lo que ha hecho por mí. ¿Sabes, mi amigo? Dios sabía que ni tú ni yo, en manera alguna, podríamos pagar nuestro pecado para con Dios. En ninguna manera. No había forma en que el ser humano, en su estado pecaminoso, pudiera hacer algo para congraciarse con Dios a fin de que recibiera el perdón. No había. No lo había. Y Dios, que había decretado que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no podía bajar su nivel de santidad. No podía rebajar su nivel de justicia. Dejaría de ser Dios si Él rebajara su nivel de santidad. Si Él exige el 100% de santidad para perdonarte, Él no va a rebajar ni un céntimo. Eso es eterno. Y es eterno lo que Dios dice, que sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecados. Usted me dirá, bueno, entonces yo tengo que derramar mi sangre. No, mi amigo, tu sangre está manchada con el pecado y la mía también. La sangre que tiene que ser derramada para perdonar pecados tiene que ser una sangre justa, santa y sin pecado. Y yo sabía que solo su Hijo, el Señor Jesús, podría llevar a cabo esta magna obra de la cruz, esta magna obra de la redención, esta gran obra que el Señor tendría que venir a hacer aquí en la tierra. No olvidemos que su Hijo único, su unigénito, cuando hablamos de unigénito hablamos de algo único. Cuando hablamos de primogénito hablamos del primero que vendrán otros después. Creo que ya lo aclaramos eso anteriormente. Y el Señor Jesús vino, nació por medio de una virgen. Ya sabemos ya que Dios fue manifestado en carne y lo celebramos todos los años en el mes de diciembre, lo recordamos. Y cuando tenía 30 años el Señor comenzó su ministerio casi en una forma en que a los hombres no les gustó. Porque la primera vez que entró el Señor en una sinagoga quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque la religión es así. La religión no puede ver la realidad o no puede ver a otro que sea santo. Y el Señor Jesús tuvo 33 años de ministerio donde el pueblo que lo persiguió fue el pueblo religioso. Fue el mundo religioso del entonces. ¿Y quiénes mataron al Señor Jesús? El mundo religioso. Usted me dirá, sí, pero los romanos, sí, ellos lo ejecutaron. Pero quien pidió la muerte para el Señor Jesús fue la religión de los fariseos, los saduceos, los escribas. Esta fue la religión. La religión te lleva al infierno. La religión nunca te va a decir la verdad. Bueno, el mundo que vivimos es un mundo ingrato. Y cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, allí la justicia de Dios fue completa, quedó satisfecha. Por esto Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y lo ensalzó en lo más alto del cielo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabes tú cuál fue el costo del Padre para dejar venir al Señor Jesús a un mundo inmundo y corrompido? ¿Y sabes tú cuál fue el costo que el Señor tuvo que pagar? Vivir en un mundo lleno de pecado en que siempre los hombres le querían matar, pero no podían, porque Él sabía cuándo iba a entregar su vida. Mi vida nadie me la quita, dijo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor se entregó por ti y por mí. No le mataron los hombres. Él se entregó voluntariamente. Y de ahí en adelante Dios abrió la puerta de la gracia de Dios de par en par. Es por esto que cuando el Señor murió y consumó la obra de la cruz, el velo que había en el templo que paraba a cualquiera que entrara en el lugar santísimo fue roto de arriba abajo, queriendo dar a entender que el más vil de los pecadores, el hombre, la mujer más sumida en el pecado, tenía la oportunidad de entrar a la presencia de Dios rogando misericordia y perdón de sus pecados. Esto es la obra de Dios. Pero sabes, aquí está lo importante e interesante. Dios hizo su parte, Cristo hizo su parte, falta tu parte ahora. Lo que Dios pagó, nunca vamos a saber cuánto. Lo que el Señor pagó, nunca vamos a saber cuánto. Para que para ti y para mí fuese gratis, gratis. Por gracia soy salvo, dijo Dios. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios para todo aquel que cree. Por gracia somos salvos. Y aquí en Romanos 3, dice el verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que la justicia está satisfecha para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Pueden leer conmigo allí el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente. ¿Tú sabes lo que es gratis? Sin costo para ti. Otro pagó el costo. El Señor pagó el costo para que para ti y para mí fuese gratuitamente. El hombre siempre quiere ayudarle a Dios. Siempre quiere hacer algo. Pero todo lo que hagas, querido amigo, está manchado con el pecado. Hay muchas personas que dicen, sí, pero yo soy un buen padre, me alegro. Soy un buen esposo, te felicito. Soy un buen compañero de trabajo, te sigo felicitando. Trato de hacer bien a toda la gente, te sigo felicitando. Pero esas cosas no sirven para entrar al cielo, porque están manchadas con el pecado. Nosotros lo único que sabemos hacer es pecar, pecar. La carne es para eso, es para pecar. Y si Dios hizo esa magna obra en la persona de Cristo para salvarte, para redimirte, para acercarte a Él, tú no le pediste a Dios que mandara al Señor Jesús, ¿no es cierto? Yo tampoco. Él lo hizo de su voluntad. Y Él ahora te manda a ti y a mí que nos reconciliemos con Dios. Él dio el primer paso. Él te allanó el camino para que tú pudieras volverte a Dios de corazón y rendirle tu vida para que Él te perdone, te salve y te dé la vida eterna gratuitamente. Nosotros que hemos por gracia recibido al Señor Jesús y somos salvos, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para pagarle a Dios, para pagarle al Señor Jesús todo lo que hizo por mí? Mira, nunca le vamos a pagar, jamás. Pero sí podemos vivir una vida agradable a sus ojos, los que le hemos conocido, mi querido hermano, mi querida hermana. Sí podemos vivir vida agradable a Dios. Que la mentira te moleste, que los malos pensamientos te molesten, que el enojo te moleste, que el pecado te moleste. Porque así tiene que ser en la vida de los cristianos. Bueno, quiero llevarles yo al Salmo 116, el versículo 12. Mira lo que dice allí el salmista. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una pregunta que él se hace. ¿Con qué podré pagar a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? ¿Hay alguna forma? La respuesta es, no hay nada. No hay nada que podamos hacer. Solamente vivir una vida agradable, una vida llena de gratitud para con Dios. Se espera, escúcheme muy bien, que nosotros que somos hijos de Dios sepamos adorarle cuando nos sentamos en la cena del Señor para partir el pan. Muchos por ahí dicen la Santa Cena, pero no sale en ninguna parte de la Biblia la Santa Cena, amigo. Dice la Cena del Señor. Véalo en tu Biblia, búscalo. Si lo encuentras, avísame, por favor. ¿Por qué no podemos usar el lenguaje bíblico? ¿Por qué inventamos cosas que no están en la Biblia? Han inventado los hombres, yo proclamo que se sanen. Yo proclamo, mi amigo, la proclamación de los hijos de Dios es solamente proclamar el nombre de Dios. Que proclamemos el nombre de Jehová Dios. Que proclamemos que Él es infinito. Yo proclamo en este momento que Dios es soberano e infinito. Que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo proclamo que Él es santo tres veces. Yo proclamo que Dios es en tres personas o un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios, la misma esencia. Eso proclamemos. Pero ¿quién nos dio autoridad para proclamar cosas aquí en la tierra? Yo proclamo que se mejore, yo proclamo que se sane. Cuidado. Los hombres que están haciendo esto están desobedeciendo a Dios. Los edictos los puede hacer Dios. Sí, los edictos los hace Dios. Él hace las leyes. Él las proclama para que nosotros las cumplamos. Pero aquí el salmista, después de ver todo lo que Dios había hecho por él, si ustedes leen más arriba todo el salmo, que es tan bonito, en el 12 se pregunta, ¿qué puedo hacer para pagar a Dios todos sus beneficios para conmigo? Nunca lo podremos pagar, porque fue un precio demasiado alto. Pero Dios se conforma en que nosotros andemos de acuerdo a su palabra. Que guardemos sus palabras. ¿Sabes tú que el agrado del Señor Jesús y de Dios el Padre es que le amemos? ¿Y cómo puedo amar a alguien que no conozco? Bueno, si tú no conoces al Señor Jesús, ¿cómo le vas a amar? Yo te entiendo perfectamente. Busca en Juan capítulo 14 y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú no tienes que proclamar que amas al Señor. Se nota en la vida. Y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Con qué pagaré a Jehová? Guardando su palabra, andando de acuerdo a la palabra de Dios. También lo leyó nuestro querido hermano en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 23 del libro de Ezequiel. Y lo leyó allí en el versículo 45. Y dice allí, por tanto, hombres justos lo juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo tanto, así ha dicho Jehová al Señor, yo haré subir contra ellas tropa, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán a espada, matarán a sus hijos, a sus hijas, y las casas serán consumidas a fuego, y haré cesar la lujuria, tú sabes que lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Qué triste pasaje. Aquí vemos la soberbia del ser humano. Dios no quiere castigar a nadie. Él no vino para condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por él. Pero si tú eres soberbio, no quieres obedecer la palabra de Dios, entonces no te quedará otra cosa que lo que recién acabamos de leer, que es triste. Es triste, sí, es muy triste porque nadie quisiera esto. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escúchame muy bien lo que te voy a decir, con harto cuidado y temor. Nadie que en este momento está en el infierno puede echarle la culpa a nadie. Por ejemplo, si alguno de nuestros queridos amigos ha escuchado alguna vez el mensaje de salvación y no le hizo caso y se murió y se fue al infierno, ¿a quién podrá culpar? ¿A mí? ¿A mi hermano Renato? ¿A Dios? ¿A nadie? Porque él estuvo tan cerca, pero a la vez tan lejos. Él estuvo la salvación en su mano, el regalo de Dios, y lo despreció. Entonces, ¿a quién podrá? ¿Con quién podrá decirle, no es mi culpa que esté aquí? No podrá culpar a nadie. A nadie. Porque es solamente su responsabilidad. No quiso tomar en serio las advertencias que Dios dio por medio de su palabra. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Mateo 18 y el versículo 23. Aquí tenemos una parábola que el Señor dio de los dos deudores. El primer hombre le debía al rey tanto dinero que si se lo quisiera pagar en trabajo, tendría que vivir 300 años y aún no lo terminaría de pagar. Y este fue y le dijo, perdóname, ten paciencia, yo te lo... Y el rey que le dijo, está todo pagado. No hay nada más que hablar, te puedes ir. No me deben nada. Oh, es como cuando uno saca cosas a crédito y paga la última letra. Tan feliz que se siente, ¿no es cierto? Pero él tenía un consiervo que le debía ni la milésima parte de lo que él le debía al rey. Y lo encontró y le dijo, págame lo que me debes. No, ten paciencia. Fue y lo metió en la cárcel. Y le fueron decir las palabras al rey. Y el rey se molestó mucho. Y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mire el último versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué linda la palabra! Hablo a personas que rezan el Padre Nuestro, pero se olvidan que el Padre Nuestro dice, perdona nuestra deuda como yo también perdono. ¡Mentira! ¡Mentira! Su propia boca lo juzga. ¿Con qué pagaré a Jehová? Aquí hay un hombre que debe una suma impagable como nosotros debemos una suma impagable a Dios por nuestros pecados. Pero Él nos perdona, nos da la vida eterna. ¿Y nos cuesta perdonar a un hermano que nos ofendió? ¿Nos cuesta perdonar a alguien que nos ofendió? Pero ¿sabe? He escuchado mucho que dice, ya, te perdono, pero aquí dice, de todo corazón, no de labios para afuera. No es como cuando alguien se tropieza y cae encima de ti y te dice disculpa. No, está bien. No, no es lo mismo. Cuando tú tienes una deuda con alguien, cuando tú estás enojado con alguien, mi amigo, el que no lo perdones, tú estás preso. El día que lo perdones es como que tengas un jarro en la mano y lo lances al suelo y se haga añicas. No se puede construir de nuevo. Qué lindo, ¿eh? ¿Con qué pagaré todo lo que el Señor hizo por mí? Lucas 7, Lucas el capítulo 7. Aquí tenemos una linda enseñanza, que el Señor Jesús entró en la casa de un fariseo, Simón, que fue a cenar, le invitó a comer, pero una mujer vino y entró por detrás y se echó a los pies de Jesús y le lavó con lágrimas sus pies y se los enjugó con sus cabellos. Y este hombre religioso decía dentro de sí, ah, si supiera la clase mujer que le está tocando, que es pecadora, el Señor lo sabía. Y luego le dice, Simón, tengo que decirte algo. Y le dice, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo los dos juntos para que pagar, ¿cuál de ellos amará más? Verso 43, pienso que aquel a quien le perdono más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y dice, ¿ves a esta mujer? Esta mujer hizo esto, 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 en agradecimiento. Mientras tú no te sientas hundido en el cielo del pecado, no vas a clamar al Señor, mi amigo. ¿Sabes? El Señor me tomó de la mano derecha cuando yo andaba perdido y me trajo al redil. ¿Con qué le pagaré? Nunca le voy a terminar de pagar. Pero aquí Pedro le dice, el Señor le dice a Simón, Simón, llegué a tu casa, no hiciste esto, mas esta mujer ha hecho esto. Porque él se creía un hombre justo, bueno, mientras esta mujer, que él la llamó pecadora, se rindió a los pies del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y el verso 47, te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No conozco a nadie que tenga pocos pecados. Estamos pecando con los ojos, con la vista, con las palabras, con los pensamientos, con las actitudes. Estamos sumidos en el pecado. Romanos, el capítulo 12 y el versículo 19 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo no puede decir a la mano, este es el amor de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú eres una parte del cuerpo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo. Yo no sé, los hermanos no entienden que si tengo un problema con un hermano, decir, me voy. No, imagínate que una mano se enojara con la otra mano y le diga, me voy porque ya no quiero más verte. Es estúpido. O que un oído, que una oreja le diga a la otra oreja, ¿sabes qué más? Ya no quiero seguir ayudándote, me voy. Mi hermano, mi hermana, escucha muy bien. Si tú eres verdaderamente salvado, si tú tienes la vida eterna, si Cristo te ha perdonado, te ha hecho miembro del cuerpo de Cristo, y de ahí no puedes salir. No, yo no quisiera salir jamás. No, por favor. Por esto les estamos diciendo, mi amigo, mi hermano, ¿con qué pagaré todo lo que Dios hizo en Cristo por mí? Mira, te voy a leer el Salmo 103 que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios te ha beneficiado a ti, mi amigo, que no eres salvo. Te ha dado salud, te ha dado un buen trabajo, te ha dado una buena familia. No, si todas mis cosas las he tenido yo por mi trabajo, ¿y quién te dio la salud? Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mi querido hermano, ¿tienes gratitud para con Dios, para con el Señor Jesús? ¿Cómo se la demuestras? ¿Guardando su palabra? ¿Viviendo una vida agradable a los ojos de Dios? ¿Eso haces? ¿O eres amigo del mundo para constituirte enemigo de Dios? En el día de hoy, ¿has doblado tu rodilla para hablar con Dios? Que la palabra nos dice que el gozo de Dios es que nos comuniquemos con Él. ¿Has abierto la palabra de Dios para meditar en lo que Él ha dicho? ¿O estás muy ocupado? Tienes mucho trabajo. Por eso a veces Dios, cuando vivimos muy rápido, nos manda una enfermedad, permite una enfermedad para que nos soseguemos y estemos quietos. Porque en quietud nos bendice Dios. Y tú, mi amigo, que no conoces al Señor, que corres para allá y para acá, pensando que el día se va a terminar y no va a haber otro. No, mi amigo, Tu vida se va a terminar un día y la mía también. ¿Y dónde vas a despertar? ¿Sabes dónde vas a despertar? Si tus pecados no están borrados, si Dios no ha perdonado todos tus pecados, tu lugar será el infierno. Y lo sentimos mucho por ti. No podrás culpar a nadie. ¿Con qué pagaré a Dios todos los beneficios que ha hecho conmigo? Lo único que podemos hacer es vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Serle agradable a Dios, en vida o en muerte, serle agradable. Quiero decirte que los cristianos verdaderos, que hemos nacido por la gracia de Dios de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, tenemos asegurado el cielo. Sabemos que si cerramos los ojos aquí en la tierra, vamos a abrirlo al lado del Señor Jesús. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo no tengo otra cosa que decirte. Trato de serle agradable a Dios en todo lo que Él me pide. Trato de humillar el ego, el orgullo, mi soberbia y enterrarlo al pie de la cruz para que el Señor en todo sea glorificado y bendecido. Mi amigo, si no tienes a Cristo en el corazón, te invitamos en este momento a que le abras tu corazón y le invites a venir a vivir a ti. Dile que eres un pecador, que estás arrepentido de tus pecados, pero quieres ser un hijo o una hija de Dios. Y Él va a entrar, te va a salvar, te va a perdonar, te va a dar la vida eterna y te va a ser un hijo o una hija de Dios. ¿Te gustaría tener esta seguridad? Y mi hermano, mi hermana, si tú ya eres salva, si eres hijo de Dios, guarda la palabra de Dios. Anda de acuerdo a lo que Él dice. Muestra gratitud para con Dios. Gratitud que no se ve en este mundo, pero para con Dios tenemos que tenerla. ¿Sabes? La vida que le agrada a Dios es una vida sincera y transparente. Cada minuto al ojo de Dios, cada hora al ojo de Dios, cada día al ojo de Dios, cada semana al ojo de Dios, cada mes en el ojo de Dios, cada año a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. La religión vive al ojo del hombre, pero nosotros los cristianos tenemos que vivir al ojo de Dios. El Señor bendiga su santa palabra. Estamos muy agradecidos del Señor por la palabra suya, una vez más en el día de hoy, que nos ha traído con qué pagaré todos los beneficios que Dios ha hecho, todas las cosas que Dios ha hecho conmigo. Solamente con nuestra obediencia, someterla a la voluntad de Dios. Mi amigo, mi hermano, el Señor bendiga su palabra en cada vida de ustedes.
Bien, hermano, yo me despido también. No sin antes volver a recalcar de que no podemos pagar a Dios por su gracia ni por su misericordia. Una gracia significa un regalo, significa algo que el Señor da no esperando nada a cambio. Pero como personas agradecidas, ¿no es cierto? Como personas conscientes de que estamos recibiendo un regalo inmerecido, lo que tenemos que hacer es justamente serle agradecidos. Mostrarle gratitud, gratitud por cada día de vida, gratitud por cada bien que tenemos a nuestra disposición, gratitud por la familia, gratitud porque tenemos techo, abrigo, alimento, gratitud porque tenemos buena salud, porque tenemos seguridad, porque, en fin, tantas cosas que podemos agradecer al Señor. Estar agradeciendo permanentemente, Señor, gracias porque hoy día está así, gracias porque ahora el día está asá. Gracias porque llegué del trabajo a mi casa sin inconveniente. Gracias porque mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante que debiera motivarnos a nuestra gratitud eterna y sin medida, que el Señor sacrificó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Tantas cosas que podemos agradecerle al Señor, pero que normalmente no hacemos. Hay personas que se conforman con orar un poquito, 2 minutos en la noche, antes de quedarse dormido. Y sería todo, y si es que. Pocas personas dan gracias en la mañana cuando se despiertan, ¿no es cierto? Un buen momento para dar las gracias es a lo mejor cuando usted se sienta a la mesa a tomar desayuno, pues esté solo con su familia. Agradézcale a Dios que le está regalando un nuevo día. Como hijo de Dios, agradézcale que está tomado de la mano de Jesús. ¡Qué seguridad más grande! Agradézcale que es tiene conciencia y conocimiento de que es un peregrino que está caminando en este mundo, pero que su destino está en el cielo, junto a Él. Hay tantas cosas que podemos agradecer a Dios. Bendiga al Señor, bendiga a nuestro Señor Jesucristo, bendiga la palabra de Dios, bendiga al Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que le paguemos con esfuerzo, ni mucho menos con dinero, entiéndase donaciones o cosas de ese tipo. El Señor no necesita nuestro dinero, Él creó todo, ¿para qué querría nuestro dinero? Lo que el Señor quiere es obediencia y agradecimiento. Piénselo, vuelva a escuchar el programa, escuche de nuevo las palabras que están en la Biblia, lea, y se va a dar cuenta que esa es la única forma en que no estamos pagando, sino estamos reconociendo la gracia, estamos reconociendo la misericordia y estamos, por lo tanto, siendo agradables al Señor. Y por supuesto, lo que se enseñó hoy, lo que dijo mi hermano, tener una vida que sea agradable a los ojos de Dios. No es fácil, queridos amigos y hermanos, no es fácil, pero se puede. Bien, me despido yo agradecido al Señor primeramente por la oportunidad que nos dio de llegar con este nuevo programa a ustedes y orando por cada uno, por su familia, por sus hogares y también por nosotros para que podamos continuar con este ministerio. Este último tiempo ha sido un poquito más difícil, pero estamos contentos de poder continuar. Como les dije en algún minuto, llevamos varios años ya, muchos programas y no sabemos cuántas personas los escuchan con atención, cuántas personas lo desean, pero sí sabemos que algunas de ellas los anhelan porque nos escriben cuando nos demoramos un poquito. Bueno, paciencia, esa es otra virtud. Queridos y amados hermanos, será hasta la próxima entonces, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.